siempre contigo.
Cuba presenta los peores números en cuanto a contagios y muertes desde que comenzó la pandemia. Alcanza un récord de 20 muertes y 3.308 nuevos casos en solo 24 horas. A la grave crisis sanitaria y alimentaria de Cuba se suman ahora los incesantes apagones. Acusan de incitación a delinquir la historiadora de arte Carolina Barrero, quien fue detenida por más de 12 horas en La Habana. El artista Julio Llopis Casal presenta apelación al Supremo ante la negativa del habeas corpus a favor de su colega Hamlet Labastida. Congresistas estadounidenses envían carta a la Unión Europea pidiendo que se niegue a ampliar las relaciones comerciales o diplomáticas con Cuba hasta que se reconozcan las libertades y los derechos. Y autoridades vigilan a Elsa, el primer huracán de la temporada que podría afectar parte de la Florida y tiene a Cuba en su trayectoria.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto les damos la bienvenida en esta edición del viernes. Edición estelar, hoy es 2 de julio. Gracias por acompañarnos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Las autoridades sanitarias en Cuba están reportando este viernes los peores resultados desde que comenzó la pandemia, con un récord de 20 muertes y 3.308 casos nuevos. Casi todas las cifras que corresponden al cierre del 1 de julio constituyen récords. 44.590 pacientes ingresados, de ellos 17.434 confirmados activos, 11.015 bajo sospecha y 16.141 en vigilancia epidemiológica. Según datos oficiales, en la jornada se reportaron 535 contagios en menores de 18 años. En terapia intensiva continúan 5 pacientes. Desde el inicio de la pandemia del año pasado, Cuba ha reportado un total registrados de 197.253 contagios y 1.322 muertes a causa del COVID-19. Y hay alarma también en los médicos cubanos ante el incremento de los niños infectados por COVID. Tomás Cardoso informa.
El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos aprobó este jueves el inicio del ensayo clínico pediátrico con el candidato vacunal Abdala, producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. La aprobación emitida por el CEDMED se fundamenta en el complejo contexto epidemiológico actual en el país y el incremento considerable de casos positivos en la población pediátrica. El biólogo Oscar Casanellas considera que el alto índice de niños contagiados con COVID en el país es un problema serio. Hay un desplome en el sistema sanitario nacional.
Tanto las nuevas cepas como las cepas Delta, unido al problema económico que trae este déficit nutricional, pueden estar influyendo en que aumente la incidencia de COVID-19 en menores de edad, incluso hasta el bebé.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, actualmente está internado con su esposa y 3 hijos en la Escuela de Arte Pepito Tell de Santiago de Cuba, dedicada exclusivamente a casos pediátricos. Y desde la instalación nos dijo.
El edificio del lado de los positivos, los 3 pisos están completamente ocupados. La mayor cantidad de positivos son los niños. Las condiciones no es la necesaria, no hay un frío, no hay ventiladores. Casualmente en la mañana cuando nos levantamos, que tratamos de buscar la manera para el aseo y eso, no había el agua.
Para el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, la deficiente alimentación de los menores en Cuba juega un papel fundamental ante este incremento de los casos.
El balance de la dieta es inadecuado. Es normal que todos estos factores conlleven a que el desarrollo inmunológico de los anticuerpos para enfrentar una enfermedad sea deficiente y por ende los vuelve más vulnerables.
Osleidy Suárez Borges y su infante de 9 meses fueron dados de alta este jueves del Hospital Pediátrico Docente Eliseo Noel en la ciudad de Matanzas, donde estuvieron internados por sospecha de COVID, y nos cuenta.
Me dejaron durmiendo en un banco en cuerpo de guardia hasta las 2 de la mañana. Hay mucha cocina ahí. La alimentación para los bebés muy pésima. La sopa es agua blanca con 4 fideos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el agravamiento de las crisis sanitarias que se están dando también se le suma la alimenticia en Cuba, y además los apagones, varios bloques de generación eléctrica están paralizados por averías y la población experimenta días similares a los padecidos durante el trimestre célebre en el periodo especial de inicio de los años 90. Luis Guardia informa.
Ante el aumento incontrolable de la proliferación del COVID-19 en la isla, se dictan medidas encaminadas a frenar su propagación. El premier castrista le confirió a los órganos represivos del Ministerio del Interior la tarea de garantizar el aislamiento de las localidades del país. En cada entrada o salida de los territorios estarán los llamados puntos de control.
Y en este momento nos encontramos todas las provincias en la fase de transmisión comunitaria.
Con la excepción de Isla de Pinos o Isla de la Juventud, todas las provincias del país experimentan un aumento significativo de nuevos contagios.
Aún persisten las personas que no extreman las medidas.
En la ciudad de Holguín, en el oriente cubano, la población tiene que salir a las calles desafiando el riesgo al contagio en busca de productos de primera necesidad.
La situación energética del país se ha agravado en los últimos días debido a averías y mantenimientos de varias plantas generadoras.
A la crisis alimentaria y sanitaria se suman los apagones. Los medios oficialistas de prensa hablan de roturas en varias termoeléctricas del país. La mayoría de ellas superan los 40 años de explotación. El sistema electroenergético nacional, dependiente en su totalidad del petróleo, está prácticamente colapsado hoy día. Según entendidos en el tema, la población pudiera experimentar en este verano días similares a los padecidos durante el tristemente célebre periodo especial de inicio de los 90. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Acusado de incitación a delinquir se encuentra la historiadora del arte Carolina Barrero, quien el jueves pasó casi 12 horas detenida, esto en la unidad de policía de Infanta y Manglar en La Habana. Barrero fue golpeada durante el arresto y obligada a abandonar su alquiler en La Habana Vieja, según dijo a Radio Martín la activista Yamil Calafita, quien se encontraba en el momento de la detención.
A Caro la soltaron ayer a medianoche. Carolina me llamó a mí sobre las 12 de la noche, que había casi acabado de llegar a la casa, para decirme que estaba en casa. La están acusando de incitación a delinquir. Un simple post en el que ella simplemente aboga porque el pueblo se proyecte para la libertad de los presos políticos. Ahí no hay ninguna incitación a delinquir. Carolina ayer la golpearon cuando se la llevaron de la casa, me estuvo contando. La tuvieron todo el tiempo detenida en una celda, en Infanta y Manglar. Carolina la raptaron de la casa en ropa de dormir, porque así fue que bajó a buscar unas provisiones que alguien le fue a alcanzar a la puerta de la casa. A ella le levantaron actas para hacerle esta acusación. La están obligando a salir del alquiler donde estaba, en La Habana Vieja. Carolina en estos momentos está recogiendo sus cosas. La golpearon desde el carro, estas Marianas le alaron el pelo y en Infanta y Manglar, bueno, la entrevistaron los agentes de la seguridad. La amenazaron y no solamente la amenazaron una vez más, sino que le levantaron un acta para hacerle un proceso por incitación a delinquir. Yo estoy en un proceso cautelar, como varias de nosotros, Camila, Caterín, Tania Bruguera, la propia Carolina Barrero. Me recordaron que este proceso está en curso y que no me vaya a olvidar que en algún momento esto ellos van a activarlo y podemos ir hasta detenidas, hasta puede ser una multa, no sabemos.
Y continúan también interponiéndose recursos legales a favor de varios activistas detenidos tras una protesta en La Habana. Algunos no han tenido acceso ni siquiera a un abogado defensor. Amplía Ivette Pacheco.
Un cambio de medida fue solicitado a favor de Thais Mailén Franco Benítez, quien fue detenida junto a otros activistas durante una protesta pacífica en la calle Habanera de Obispo a finales de abril. Su madre, Odalis Benítez, dijo a Radio Martí que el abogado del caso se dirigió este jueves a Villa Marista, centro de operaciones de la seguridad del Estado ubicado en La Habana, para interponer un cambio de medida basado en el deteriorado estado de salud en que se encuentra su hija en este momento tras sufrir una caída en la prisión de mujeres del Guatao.
Un cambio de medida por los problemas de salud y presentó el video pues, de cuando la llevaron hasta listo, que yo logré colarme, documentación que nosotros seguimos reiterando de las violaciones, como la entrevista que se le hizo a Thais en la presencia de él por el Departamento de Seguridad. Y también pidió visita para ver a Thais. Hace 4 días, otra vez en la enfermería con mucho dolor, supe por una llamada que pudo hacer.
Por otra parte, el periodista independiente Esteban Rodríguez, ya recuperado de COVID-19, continúa en el hospital de la prisión combinado del Este en La Habana. Desde hace 4 días no se comunica con su familia, según dijo a Radio Martí su esposa, Zuleidis Gómez.
Ya está negativo, se está recuperando, lo que la presión le estaba subiendo un poco, pero de ahí para allá no he sabido más nada. La abogada le han violado todos los derechos, los abogados no dejan ver a ningún detenido.
Yuisán Cancio, un joven de 33 años, intervino al ser arrestado a la periodista Maricarla Ares y fue detenido en ese momento. Su madre, Nancy Vera, quien se encontraba junto a él, cumple prisión domiciliaria. Este viernes, según nos dijo, recibió la llamada de su hijo, encarcelado en el combinado de la construcción Augusto César Sandino, en el extremo occidental de la provincia Pinar del Río.
Mamá, ya no llames más a la abogada, que cuando ellos quieran que me llamen para el juicio, se me dice, no te preocupes, porque yo entonces me echo a llorar. Y entonces lo extraño mucho. La abogada, ella pidió un cambio de medida y no estuvo de acuerdo el fiscal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el artista Julio Llopis Casal apeló al Tribunal Supremo la negación de recurso de habeas corpus a favor de su compañero del gremio, Hanley Labastida, acusado del delito de incitación a delinquir. Yolanda Huerga nos explica.
El Tribunal Provincial de La Habana rechazó la solicitud de habeas corpus a favor del artista cubano Hanley Labastida, quien está detenido en Villamarista, cuartel general de la seguridad del Estado cubana, desde el pasado 26 de junio, acusado del delito de incitación a delinquir.
Me dictaminó el tribunal que no daba lugar porque ellos asumían que se estaba llevando a cabo el proceso con total regularidad y que entonces sería dictado por el fiscal la medida cautelar que están intentando imputarle a Hanley. Yo de todos modos presenté un documento en el que apelo a esto.
Explicó el artista Julio Llopis Casal, que presentó la petición del recurso en la instancia judicial.
Lo están procesando como un proceso sumario y el delito de instigación a delinquir técnicamente no encaja dentro de los procesos sumarios.
Los jueces declararon sin lugar la solicitud dado que el órgano de instrucción, es decir, la seguridad del Estado, aportó el expediente en fase preparatoria y el instructor solicitó a la Fiscalía la imposición de medida cautelar de prisión provisional.
El tribunal asumió que todo era exactamente como la seguridad del Estado le decía y la ley dice que no basta con que la seguridad del Estado le diga eso. De hecho, el protocolo lo que dicta es que se deben someter a otro proceso que implicaría que a Hamlet lo tienen que llevar de Villamarista al tribunal y básicamente ver y escuchar de boca de él qué es lo que está sucediendo.
Más de un centenar de artistas, escritores, periodistas y activistas publicaron este jueves una carta abierta exigiendo la liberación sin cargos de Hanley Labastida y condenando su criminalización por parte del gobierno cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y a propósito de cartas, un grupo de congresistas estadounidenses envió una misiva a la Unión Europea pidiéndole que se niegue a ampliar las relaciones comerciales o diplomáticas con el régimen de Cuba hasta que en la isla se reconozcan las libertades básicas y los derechos humanos. Michelle Sagué amplía.
Los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott y los representantes republicanos Mario Díaz-Balart, Alex Mooney y Carlos Jiménez, junto con los demócratas Albio Cires y Debbie Wasserman, enviaron una carta a altos representantes de la Unión Europea para que el organismo esté al tanto del deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba, incluida la brutal represión contra artistas, músicos y escritores independientes del movimiento San Isidro, así como la represión contra otros activistas de derechos humanos en la isla. Específicamente solicitan que la Unión Europea exija la liberación inmediata de todos los presos políticos, la legalización de la libre expresión, los medios de comunicación independientes, los partidos políticos y los sindicatos, y la programación de elecciones libres, justas y multipartidistas para el pueblo de Cuba. Los congresistas señalan que la naturaleza opresiva de la dictadura en Cuba no ha cambiado a pesar de la transferencia de títulos y falsas elecciones unipartidistas, y que el régimen solo ha continuado afianzando y expandiendo su poder. Asimismo, mencionan que el régimen en Cuba continúa desestabilizando a países del hemisferio occidental al apuntalar las dictaduras en Venezuela y Nicaragua, apoyando a grupos terroristas internacionales y albergando a fugitivos de la justicia estadounidense. En la carta, los congresistas también critican a España por su apoyo al gobierno cubano y su influencia para bloquear iniciativas de condena en el Parlamento Europeo. Los congresistas expresaron que el pueblo cubano ha sufrido durante décadas bajo un régimen dictatorial, en gran parte debido a la falta de solidaridad internacional, e instaron a la Unión Europea a considerar el poder que podría tener un esfuerzo concertado para ayudar al pueblo cubano en sus aspiraciones democráticas para generar un cambio democrático transformador. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
-27 grados a esta hora en Matanzas, poca nubosidad, vientos a 7 kilómetros. Novedades del tiempo y qué pasa con Elsa. Les seguimos el rastro oído. Atención, Cuba. Lázaro.
Bueno, Ricardo, después de pasar a 10 kilómetros al norte de la isla de San Vicente, con fuerza de huracán, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, Elsa penetró las aguas del Caribe Oriental, y en su más reciente boletín, el Centro de Huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 14.2 grados de latitud norte y los 63.7 grados longitud oeste. ¿Dónde está esto? A unos 800 kilómetros al sudeste de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Los vientos máximos de Elsa son del orden de los 140 kilómetros por hora y su movimiento es rápido al oeste, a 45 kilómetros por hora, con una presión mínima de 991 milibares. Elsa debe inclinar su rumbo al oeste-noroeste y perder su velocidad de traslación para mañana sábado, cuando debe afectar el sur de la Española en horas de la mañana, llegando a las provincias orientales cubanas en horas de la noche. Las provincias centrales cubanas serán afectadas el domingo en horas de la mañana, y la región occidental de Cuba, o también el sur de la Florida, en horas de la noche del domingo. De manera que el gobierno de Jamaica ya ha emitido un aviso de huracán, y el gobierno de Cuba ha emitido una alerta de huracán para las provincias de Camagüey, Granma, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Son las 10:17. El régimen de Nicolás Maduro no cesa torturas ni tratos crueles e inhumanos contra sus opositores. La actualización del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. La nota con Aymara Lorenzo.
Las denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan registrándose contra el régimen de Nicolás Maduro, según el informe que actualizó la oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, Elvira y Pedro Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado el 26 de abril de 2017 durante las protestas contra Maduro, expresaron su consternación por este informe a Radio y Televisión Martín.
Queremos aclarar a la oficina de la Alta Comisionada que en el caso del asesinato de nuestro hijo aún no se ha realizado acusación alguna. Lo que existe es una infame imputación contra 12 miembros de la Guardia Nacional, en la que ante la poca gravedad de los delitos señalados, los mismos siguen sus vidas sin ningún tipo de consecuencias.
Ya los representantes de la Alta Comisionada se comunicaron con nosotros y nos manifestaron sus excusas por el error. Lo que más resalta aquí es la manipulación del régimen destinado a confundir a los organismos internacionales, por una parte, y por la otra, lograr la impunidad, sobre todo la vinculada a los altos mandos.
Juan Guaidó, por su parte, aseguró a través de la red social Twitter que este informe viene a abonar los señalamientos a la dictadura por crímenes de lesa humanidad. Ali Daniel, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, advirtió a Radio y Televisión Martí el impacto de la actualización de este informe.
Es muy importante a los efectos de la Corte Penal, en la medida en que demuestra no solo que se continúa el patrón de represión, sino que además el sistema de justicia no tiene la voluntad de juzgar a los responsables de estas situaciones.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, la más antigua e importante del país, claman por regresar a las aulas. En Caracas está Carolina Alcalde.
Desde que en marzo de 2020 las actividades académicas en Venezuela quedaron suspendidas como consecuencia de la pandemia de COVID-19, estudiantes universitarios han enfrentado serias dificultades para recibir clases a distancia debido a la precaria conectividad en el país, los escasos recursos digitales, los bajos salarios de los docentes y lo que califican como asfixia en el presupuesto a las universidades públicas. Sebastián Joresuk, presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, dijo a La Voz de América que aunque exigen el reinicio de clases presenciales, el panorama no es alentador.
Sinceramente hoy lo veo difícil porque no hay un plan de vacunación efectivo. Nosotros queremos volver, pero queremos volver porque vacunen a nuestros profesores y que la UCB sea un centro de vacunación para todos, para que puedan estar vacunados y puedan venir a clase tranquilos con las medidas de seguridad. Y eso requiere una inversión en medidas de bioseguridad, desinfectar salones, cualquier cantidad de cosas que no nos quieren brindar.
El dirigente estudiantil Dylan Estrada agrega que los estudiantes han tomado iniciativas para tratar de recuperar los espacios del recinto universitario, que cada vez se encuentran más deteriorados, pero denuncia que las autoridades gubernamentales y universitarias obstaculizan su labor.
Bloquear todas las iniciativas para que podamos volver algún día a las aulas de clase. Somos los estudiantes los que limpiamos la universidad. Somos los estudiantes los que contactamos a los profesores para que puedan dar clases. Son peleas silentes que damos todos los días.
Un incendio registrado el miércoles por la noche y cuyas causas están siendo investigadas destruyó parte de la Escuela de Estudios Políticos de la universidad. Los estudiantes denuncian que los bomberos de la universidad no contaban con agua para apagar las llamas y aseguran que se trata de un reflejo del abandono del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 10:21 les contamos que la economía de los Estados Unidos sumó 850.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de junio. Una buena noticia del Departamento del Trabajo entregada este viernes. Jorge Agobián.
850.000 nuevos puestos de trabajo y una leve reducción de la tasa de desempleo con respecto a mayo.
It is a good morning.
El panorama económico presentado este viernes fue motivo de elogios para el presidente Biden.
This is historic progress.
Este es un progreso histórico, sacando a nuestra economía de la peor crisis en 100 años, impulsado en parte por nuestro dramático progreso en la vacunación de nuestra nación y la lucha contra la pandemia.
A pesar de las señales de recuperación, el país sigue teniendo 6.8 millones de empleos menos que en febrero de 2020, cuando empezó el desplome económico debido a la pandemia. Según el reporte, en junio se produjo un salto en el sector de entretenimiento, restaurantes y hostelería, que coincide con el levantamiento de la mayoría de restricciones contra COVID-19 y una masiva campaña de vacunación. Entre los hispanos, el desempleo se situó en 7.4% en junio, frente al registro de 7.3% en mayo y 7.9% en los meses anteriores. La tasa actual se redujo en más de un 50% con respecto a la de junio de 2020. Aún así, los latinos están entre los grupos más desfavorecidos dentro de la fuerza laboral estadounidense.
Yes, we have more work to do.
Sí, tenemos más trabajo por hacer para que Estados Unidos se vacune y que todos vuelvan a trabajar. Apuntamos al máximo nivel de empleo y eso significa mantener nuestro ritmo de crecimiento laboral, incluidos los trabajadores negros, hispanos y asiáticos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y suman ya 22 muertos y 126 desaparecidos en el derrumbe en la Florida, amenazado por el huracán Elsa, categoría 1.
La cifra de fallecidos tras el derrumbe de un edificio de Florida sigue en aumento. Las autoridades informaron el viernes del rescate de 4 nuevas víctimas. Una de ellas era una niña. El Departamento de Bomberos de la ciudad de Miami ha perdido a una hija de 7 años de uno de nuestros propios bomberos. Fue recuperada anoche por miembros de nuestro equipo de búsqueda y rescate urbano en el Grupo de Trabajo 2 de Florida. La cifra de fallecidos suma ya 22 personas, mientras el número de desaparecidos se redujo a 126 tras darse a conocer que muchas personas que se creían en el edificio al momento del derrumbe fueron confirmadas a salvo por investigadores. Decenas de socorristas de Estados Unidos, México e Israel continuaban rastreando el lugar tras reanudarse las operaciones el jueves por la tarde luego de una pausa de 14 horas debido a preocupaciones sobre la seguridad del lugar. Las autoridades firmaron el viernes los permisos de demolición de la parte del edificio que aún está en pie, citando problemas de seguridad. Tormentas eléctricas han dificultado las labores, que podrían complicarse aún más con fuertes lluvias de la tormenta tropical Elsa. La tormenta tropical Elsa se ha convertido en el huracán Elsa y estamos trabajando. Le ordené a nuestro departamento de manejo de emergencias que comience a preparar un posible estado de emergencia. Ninguna persona fue sacada con vida del derrumbe, excepto un adolescente de 15 años rescatado poco después del colapso del 24 de junio.
A las 10:24, La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por la situación que enfrentan los periodistas en el hermano país de Nicaragua. Donaldo Hernández informa.
Lucía Pineda Ubao, una de las periodistas con mayor trayectoria en Nicaragua, cuenta a La Voz de América que desde la guerra civil en la década de 1980 jamás había visto tantas agresiones a la libertad de prensa.
Obviamente no ha habido pues un precedente como este de intensa persecución para silenciar a la prensa independiente, confiscación de medios de comunicación en tiempos de paz en Nicaragua, donde el Estado como tal tiene un estado de terror, de persecución, ola de amenazas en contra de los periodistas.
El encarcelamiento de los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora, así como los procesos de investigación que enfrentan otros reporteros, ha tenido un efecto perturbador, según defensores de derechos humanos.
Un desplazamiento forzado del exilio de periodistas descarcelados, de opositores conocidos.
Sin embargo, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo ha definido a los periodistas con un calificativo:
terroristas de la comunicación. Las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad.
Tal señalamiento preocupa a la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Un tono muy agudo que lastima las condiciones para el ejercicio de una prensa libre en un contexto, como bien lo mencioné anteriormente, electoral.
Algunos especialistas en libertad de prensa advierten que Nicaragua se encamina a un apagón informativo, afirmaciones que son rechazadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a las 10:26, los deportes con el olímpico Rafael García Toledo.
La estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, calificó como una locura lo que se le pagó el Barcelona en los últimos años al argentino Lionel Messi, quien ya terminó su contrato con el club culé y todavía no ha anunciado si seguirá en la plantilla para la próxima temporada. A través de su cuenta oficial de Twitter, Durant, quien presume de uno de los mejores contratos de la NBA, al firmar por $164 millones en el año 2019 con los Nets, reaccionó a una publicación de Boardroom señalando que ayer expiró el contrato, eso es lo que decía la cosa, de $647 millones de Messi con el conjunto catalán, y destacando que ha sido el acuerdo más lucrativo en la historia del deporte. Bueno, lucrativo para Messi, no para el club. Kevin se sorprendió por la cantidad de dinero que percibió el capitán de la albiceleste. Por otro lado, el también jugador de la NBA, Isaiah Thomas, bromeó con el mega contrato de la pulga al indicar que sus hijos empezarán a practicar fútbol, que gana mucho más dinero que el basquetbol, pero los dos ganan mucho plata, la verdad es esa. Y cada atleta intercolegial de Estados Unidos podrá ganar dinero con patrocinios a través de una variedad de otras empresas a partir de ahora. La Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios, etcétera, decidió suspender oficialmente las reglas de la organización que prohíben a los atletas vender los derechos de sus nombres, imágenes y semejanzas. La nueva regla representa un cambio importante en la definición de amateurismo de la asociación. Uno de los líderes de la NCAA, que es la organización que controla eso, anteriormente creían que era contrario a la naturaleza de los deportes universitarios. La decisión de la Junta se produce después de varios años de debate y solo un día antes de que más de una docena de estados promulguen leyes que harán que sea ilegal que las escuelas sigan la antigua regla de intercolegiales que hasta esta semana prohibían a los atletas ganar dinero. Le daban, por cierto, la educación, la habitación, etcétera, pero los atletas universitarios son los que consiguen más dinero para las universidades. Y los fanáticos del equipo de básquetbol de Estados Unidos no deben esperar ver a LeBron James vestido de rojo, blanco y azul nuevamente. Eso dijo el director gerente del USA Basketball, Jerry Colangelo. Dijo: sabes, el padre tiempo pasa factura, dijo Colangelo, sobre la estrella de 36 años. Si eres un ser humano, tu cuerpo está hecho para durar tanto tiempo dependiendo de tu deporte. Y luego una situación cuesta abajo. De pronto tomaron la decisión de no participar en los últimos Juegos Olímpicos porque tiene mucho de las cosas que suceden en su vida. Así que dedicó su tiempo, hizo una contribución que es apreciada, pero creo que su tiempo se acabó, dijo Colangelo. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Desde el estudio continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado a Cuba ante la ONU por al menos 30.786 detenciones arbitrarias cometidas en un lustro. Yolanda Huerga amplía.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al gobierno de Cuba ante Naciones Unidas por al menos 30.786 detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos 5 años contra opositores, periodistas y activistas independientes.
Hemos denunciado ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas 2 patrones represivos consolidados. El primero, la detención arbitraria, que es cuando al activista, al disidente, al opositor lo cogen preso y lo llevan para una estación de policía, lo retienen allí de manera ilegal por un tiempo, después lo sueltan.
Indicó Yatzi Cires, director de estrategia del observatorio.
Hemos denunciado un nuevo patrón represivo que comenzó a manifestarse en los primeros meses del 2020 y que ha tomado fuerza en 2021. Y son las retenciones en los hogares de los activistas y opositores. Ese tipo de detención es ilegal. La mayoría de las veces no dan ni un documento que acredite el motivo por el cual se le está deteniendo y evidentemente lo que busca es violar derechos como la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad de manifestación.
Desde inicios de 2015 hasta junio de 2021, la organización asentada en Madrid documentó en su informe a la ONU 16.764 mujeres detenidas y 14.022 hombres, la mayor incidencia en el periodo del llamado de cielo entre Cuba y Estados Unidos. El observatorio resaltó en su dossier que las modalidades de privación de libertad descritas no se encuentran autorizadas por la Constitución cubana ni el resto del ordenamiento jurídico interno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Otro observatorio, pero el cubano de conflictos, reportó 249 protestas públicas en el mes de junio. A pesar de los arrestos domiciliarios y encarcelamientos de activistas, la expansión de la pandemia del COVID, las largas colas por la escasez de productos esenciales y los toques de queda. Juan Antonio Blanco, director de la institución que tiene su sede en Miami, habló con Radio Martí.
Y lo curioso es que como la inmensa mayoría de los activistas políticos los tienen inmovilizados, lo que está sucediendo ahora es que ha subido la marea de protestas económicas y sociales. Por primera vez el 53% de las protestas fueron económicas y sociales. Lo fundamental aquí es ciertas cosas que estamos viendo. 46 protestas fueron por el problema del colapso del sistema de salud. Hay una gran indignación con la falta de medicamentos, con el estado de los hospitales. Las mujeres en primera línea dando cacerolazos, pintando bancos en Santiago de Cuba en medio de la penumbra de los apagones, bloqueando la calzada del cerro en La Habana. Así que entre que se desmorona el mito de la salud cubana como salud para todos y se ve muy claramente que es salud para unos pocos, los que tienen acceso a los hospitales y las farmacias privilegiadas, está también el surgir de la sociedad civil y en especial de las mujeres, tomando la primera línea de esta insumisión a nivel nacional.
Y el Centro Latinoamericano para la No Violencia ha entregado el premio a la excelencia a movimientos de la sociedad civil en Cuba y también en Nicaragua. ¿Quiénes son los galardonados? Amado Gil nos cuenta.
El Movimiento San Isidro de Cuba y el Grupo Metamorfosis de Nicaragua son los recipientes de la primera edición del Premio López Pons de Excelencia en la No Violencia, otorgado por el Centro Latinoamericano para la No Violencia. El galardón reconoce a proyectos de organizaciones no gubernamentales con logros concretos en la aplicación de acción no violenta en Latinoamérica. En el caso de Nicaragua, el Club Metamorfosis, dijo el director del centro, Omar López Montenegro, se entrega por la labor civil que hicieron contra la dictadura de Daniel Ortega.
Durante el año 2020, más de 300 personas fueron entrenadas. También crearon técnicas innovativas, como lo que llaman ellos el abordaje, que es acercarse a la gente en plena calle de forma planificada, ¿no? Identificar grupos de población y acercarse a ellos. Es decir, en sentido general, su capacidad de innovar, su capacidad de ser efectivo, más allá del simple discurso político.
El Movimiento San Isidro fue merecedor del premio en Cuba, según dijo López Montenegro, por la capacidad innovativa de mezclar el arte con el activismo.
Su conexión con la población, su capacidad de movilizar gente de forma espontánea y no tan espontánea, vimos los casos cuando el barrio de San Isidro le quitó a Michael Osorbo, se lo quitó a la policía de las manos, su capacidad de conectar con la gente, sus tácticas innovativas, el uso del arte, muy importante, que es una de las tendencias más modernas en la no violencia, ¿no? Lo que se llama el artivismo, mezcla de arte con activismo.
El Premio a la Excelencia del Centro Latinoamericano para la No Violencia está dedicado a los activistas cubanos exiliados ya fallecidos, Luis Pons y Severiano López. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Cuba se enfrenta a su peor crisis de escasez de alimentos desde la década de 1990, asegura la publicación especializada en temas económicos The Economist, y señala los errores del gobierno comunista y la falta de dólares como los culpables de la crisis. The Economist reconoce que aunque encontrar ingredientes nunca fue fácil en Cuba, por ser un lugar que importa alrededor del 70% de su comida, desde el año pasado esto se ha vuelto casi imposible. La revista califica de fallidas las medidas tomadas por el gobierno, como cancelar depósitos en dólares en cuentas bancarias, a pesar de que para comprar productos en las tiendas estatales, los cubanos deben tener una tarjeta prepagada cargada en dólares. Ahora tendrán que cambiar sus dólares por euros u otras monedas, lo que implica una tarifa extra. Como han dicho otros expertos, el semanario considera que el ultimátum del Club de París a la deuda de Cuba puede explicar el deseo del régimen castrista de absorber billetes verdes urgentemente. Y la Federación Médica Venezolana está llamando a la población a no dejarse inyectar la vacuna de Abdala. Alejandro Marcano nos explica la razón.
La Organización Panamericana de la Salud se refirió a la vacuna cubana Abdala y aseguraron que no tienen autorización de uso de la Organización Mundial de la Salud y no puede ser parte del mecanismo COVAX.
Es un candidato vacunal. Eso hoy científicamente tiene la misma posibilidad de las goticas milagrosas, la solución salina. Ahora, si esa vacuna llega a ser aprobada por la comunidad científica internacional, bueno, bienvenida, pero debe ser aprobada. No debemos ser nosotros los venezolanos conejillos de indias.
La Federación Médica Venezolana le hizo un llamado a todos los venezolanos a no dejarse inyectar la vacuna cubana Abdala.
Yo tenía dudas por las mismas cosas que se ven en las redes sociales, que esta vacuna no servía, que no sé qué. Pero no, mire, uno lo que tiene que meterse por internet, averiguar, informarse y bueno, tener fe.
Según expertos, Venezuela quedó fuera del programa de donación de vacunas a países pobres por no actualizar datos económicos desde el año 2014. Sin embargo, la opción para muchos es la vacuna cubana.
Independientemente si es la rusa, la china o la cubana, yo creo que la gente debería vacunarse, pues, porque de esa forma se está haciendo en todos los países. El mundo, incluyendo Europa, Asia, tiene que vacunarse.
Entre tanto, en una conferencia de prensa, el presidente encargado Juan Guaidó, con medios nacionales e internacionales, llamó a los países a suscribir el Acuerdo de Salvación Nacional.
El objetivo de la dictadura es blanquearse, normalizar la tragedia, es ganar tiempo, es distender la presión internacional. El objetivo de los venezolanos es unificar, es visibilizar a las víctimas, es denunciar la tragedia, es atender la crisis, es buscar soluciones de cara a la catástrofe humanitaria, es lograr un cronograma de elecciones con garantías para todos los sectores. Atención con esto. Cuando la Alternativa Democrática habla de garantías, no habla de garantías únicamente para la mayoría del país, habla para de todos los venezolanos, incluido la Fuerza Armada, incluido los que sostienen hoy a Maduro. Hablamos de garantías para todos. Lograr un acuerdo.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos ha mantenido a Cuba en su lista de países que no hacen lo suficiente para luchar contra el tráfico humano, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, afirmó que Cuba es una de las 11 naciones donde el Estado es el traficante. Informa desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
En la presentación del informe sobre el tráfico humano para el 2021, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que el reporte de este año se centra en la trata auspiciada por el Estado y que documentaron 11 países donde el gobierno mismo es el traficante. Uno de esos países es Cuba.
For the 10th year in a row, the report documents how the Cuban government...
Dice Blinken que por décimo año consecutivo el informe documenta cómo el gobierno cubano se ha beneficiado monetariamente de misiones médicas extranjeras explotadoras. Dice que Cuba envía doctores y otro personal médico al extranjero, no les informa sobre los términos de sus contratos, confiscan sus documentos y salarios y amenazan a sus familiares si tratan de irse. El reporte del Departamento de Estado sobre el tráfico humano para el 2021 dice que el gobierno de Cuba no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata y que no está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo, incluso considerando el impacto de la pandemia en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Cuba permaneció en el nivel 3. El informe señala que el gobierno aprovechó la pandemia aumentando el número y el tamaño de las misiones médicas y se negó a mejorar la transparencia del programa o abordar las violaciones laborales y los delitos de trata, a pesar de las persistentes acusaciones de observadores, exparticipantes y gobiernos extranjeros de que funcionarios cubanos participaron en abusos. Entre las recomendaciones que presenta el informe están garantizar que los programas estatales de exportación de mano de obra, como las misiones médicas en el extranjero, cumplan con las normas laborales internacionales o ponerles fin, investigar y enjuiciar rigurosamente la trata sexual y los delitos de trabajo forzoso, implementar políticas y procedimientos formales para identificar de manera proactiva a las víctimas de la trata y redactar y promulgar una ley integral contra la trata que penalice todas las formas de tráfico humano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, el centro de Elsa, el primer huracán de la temporada en el Atlántico, se ubica a unos 10 kilómetros de San Vicente y las Granadinas, ha dicho el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, y tiene a Cuba en los pronósticos de su trayectoria. La institución con sede en Miami dijo que el huracán tiene viento máximo sostenido de 120 kilómetros por hora, se mueve hacia el oeste-noreste, a casi 46 kilómetros por hora. Se espera que Elsa mantenga esta dirección los próximos días. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que el sistema se desplazaría este sábado cerca de la costa sur de la isla de la Española, que comparten República Dominicana y Haití. Los pronósticos indican que Elsa estaría el domingo cerca de Jamaica y parte de este de Cuba, y que después avanzaría sobre el centro y el occidente de Cuba. El artista Hamlet Labastida sigue detenido en Villamarista por la seguridad del Estado, acusado de delito de incitación a delinquir y sin una respuesta de su caso después de que se venciera el plazo para que la Fiscalía dijera algo diferente. Hamlet Labastida pudo ver a su madre en presencia de dos agentes de la seguridad del Estado, una de ellas quien se identifica como Arelis, y es instructora penal responsable de la investigación, informó la poetisa Catherine Bisquet. Y en América Latina, en Nicaragua exactamente, hay muchas expectativas con una resolución que el Parlamento Europeo podría aprobar el próximo martes en una votación que estará precedida por un debate sobre la crisis de derechos humanos, el encarcelamiento de opositores y el futuro de las elecciones presidenciales. Amplía Donaldo Hernández.
La dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Alexa Zamora, espera que el Parlamento Europeo apruebe el próximo martes una resolución sobre la situación política de Nicaragua, que establezca acciones diplomáticas para garantizar elecciones democráticas el 7 de noviembre.
Nosotros esperamos de esta resolución que se exprese claramente lo que también ya se ha externado en la Organización de Estados Americanos, que bajo las actuales condiciones es imposible tener unas elecciones libres, transparentes, y que den como resultado que se respete, digamos, la voluntad del pueblo de Nicaragua.
Antes de votar la resolución, los eurodiputados tendrán un debate sobre la situación de Nicaragua, que incluirá la participación del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Funcionarios del gobierno de Daniel Ortega siguen denunciando que el país centroamericano está siendo víctima de injerencia extranjera.
El Estado nicaragüense es libre, soberano, independiente y autodeterminado.
Por su parte, el ex embajador de Nicaragua en la OEA, Edgar Parrales, sostiene que aún hay tiempo para resolver la situación del país.
El gobierno es el que tiene, digamos, en sus manos la clave de resolver esto de manera pacíficamente, ¿verdad? Y en armonía con la comunidad internacional y en armonía con su propio pueblo también.
La sesión que tendrá el Parlamento Europeo se convocó semanas después de que una veintena de líderes opositores, entre ellos 5 precandidatos presidenciales, fueran apresados por supuestamente cometer el delito de traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La oposición de Venezuela está reiterando que está lista para iniciar un proceso de negociación y responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por cualquier retraso. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a los venezolanos a participar en congresos regionales que serán celebrados el lunes 5 de julio con el propósito de que conozcan y respalden el denominado Acuerdo de Salvación Nacional. En ese sentido, Guaidó aseguró que están listos para iniciar un proceso de negociación, pero insistió en que no puede precisar una fecha debido a que también depende del gobierno y además reiteró que la llamada fase de pendulación se encuentra avanzando.
La fase de pendulación es que el facilitador, en este caso Noruega, consulta la agenda con cada una de las partes que quieren llegar a un acuerdo. En definitiva, está bastante avanzado y que cualquier retraso ya no depende de la alternativa democrática.
Expertos coinciden en que las trabas en un proceso de negociación pueden surgir desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal y como explica el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano.
Lo que ocurre es que nunca han dado señales de estar dispuestos a un verdadero proceso electoral con condiciones competitivas mínimas. Eso para ellos implicaría la salida del poder y no tienen interés en llegar a esa fase. Estarían dispuestos a algunos pequeños movimientos, caso de los presos de Sidgo, algunas señales en materia económica de una liberación de ciertas medidas, pero que no está claramente establecido.
A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró estar dispuesto a dialogar con todos los sectores de la oposición, pero entre las condiciones planteó el levantamiento de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Autoridades de México y los Estados Unidos han afinado mecanismos de cooperación en materia de seguridad. ¿Qué han hecho? Desde la capital mexicana nos explica Sara Pablo.
Funcionarios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Guardia Nacional, de la Unidad de Inteligencia de Hacienda, del Centro Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas Mexicanas se reunieron en privado durante 2 días con integrantes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, y de la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos. La Cancillería informó que los encuentros tienen como fin dar seguimiento al diálogo entre las administraciones de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden y buscan avanzar en los objetivos compartidos en materia de seguridad. Se discutieron las estrategias de reducción de la violencia y contra el tráfico ilícito de armas, así como planes en materia de salud pública para reducir los daños del consumo y tráfico de drogas en la región, coincidieron en fijar como prioridad bilateral el perfeccionamiento de los mecanismos para compartir información de inteligencia contra el crimen organizado. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, consideró que ante las restricciones impuestas por el gobierno mexicano a la actuación de agentes de inteligencia, Estados Unidos busca estrechar vínculos.
Fortalecer los esquemas de cooperación, porque hay que recordar que a raíz de la Ley de Seguridad Nacional que se decretó hace poco, pues se establecieron ciertos controles a la participación de la DEA.
La delegación de Estados Unidos estuvo conformada por la fiscal general asistente adjunta Amanda Liscam, el subdirector del FBI Calvin Shivers, entre otros funcionarios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y el desarrollo social y la migración irregular tienen un alto costo debido a la corrupción que se vive en Honduras. Desde Tegucigalpa, la información en detalle con Óscar Ortiz.
Estados Unidos continúa preocupado por la lucha contra la corrupción en Honduras, resaltando que las oportunidades laborales, el crecimiento social y el desarrollo siguen siendo limitados por esta problemática y donde el país todavía tiene trabajo por hacer. Los datos señalan que el costo de la corrupción en el país significa una pérdida de millones de dólares por año. La situación fue destacada por el representante especial para el Triángulo Norte del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Centroamérica, Ricardo Zúñiga.
La corrupción cuesta al pueblo de Honduras aproximadamente el 12% de su PIB, o sea, 3 mil millones de dólares en el 2020 en productividad perdida. De 2 o 3 mil millones de dólares tendría para el pueblo de Honduras y la infraestructura, o en el sistema de salud pública, por ejemplo.
Sus declaraciones surgieron esta semana tras su participación vía virtual en el Encuentro Nacional Empresarial en Honduras y que contó con la participación de varios aspirantes presidenciales, a quienes entregaron estrategias para desarrollar oportunidades laborales, reducir la migración y luchar contra la corrupción. Juan Carlos Icafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, destacó.
De los desaciertos políticos y fiscales que han mostrado a través de la historia los gobiernos en Honduras.
Por su parte, Ricardo Zúñiga resaltó que el sector privado es un aliado importante para luchar contra la corrupción. Para Estados Unidos, un factor clave es trabajar con los que tienen voluntad para promover un cambio en Honduras, y sostuvo que fue una decepción que no se renovara el acuerdo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MACSI. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y viajamos hacia el sur del continente. Uruguay ha asegurado la compra de millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, esperando una donación importante de Estados Unidos. En Montevideo está Leonardo Luzzi.
En Uruguay, el alto ritmo de vacunación comenzó a dar resultados y desde hace varios días disminuyeron los fallecimientos de pacientes con COVID-19, así como la cantidad de casos nuevos y de personas internadas en centros de cuidados intensivos. El gobierno, según lo anunció Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República, se aseguró acceder a más de 7 millones de dosis de vacunas de distintos laboratorios, número que duplica a la población total del país.
Uruguay es el cuarto país en el mundo en velocidad de vacunación y en cobertura de su población.
Además, en este mes de julio llegarán a Uruguay 500.000 dosis de Pfizer que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos, según lo confirmó Jennifer Savage, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos.
Esa donación es una parte de los 80 millones de dosis que el presidente Biden anunció el 17 de mayo y refleja nuestra cercanía con Uruguay.
Las autoridades están preocupadas también por la aparición de nuevas cepas como la Delta, que ya está en Argentina y en Brasil, pero que aún no fue detectada en Uruguay. Esto lo dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas.
Es una pandemia que hemos aprendido que no termina, es como un bucle donde se van generando nuevas variantes.
En Uruguay se vacuna contra el COVID a los mayores de 12 años. Actualmente, el 64% de la población ya recibió la primera dosis y 47% tiene las dos dosis. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Radio Martínez sigue los pasos al huracán Elsa en categoría 1. Recuerden tomar las medidas precauciones de ser necesario. Elsa se ha fortalecido en las últimas horas del viernes en huracán categoría 1, el primero de la temporada en el Atlántico. Amenaza con dejar intensas lluvias en varias islas del Caribe y también en el sur de la Florida, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes. El boletín de las 8 de la noche, hora del este, decía que el sistema registraba vientos máximos sostenidos de 85 millas, avanzando a una velocidad de 30 millas por hora. Estaba a 475 millas de la isla Beata, de la República Dominicana, y a 810 millas de Kingston, en Jamaica. Los meteorólogos pronostican que el huracán deje lluvias e inundaciones, impactando con fuertes vientos Barlovento, Barbados, Puerto Rico, La Española, Cuba, República Dominicana, el sur de la Florida. En Cuba ya se emitieron las primeras vigilancias debido al paso de este sistema. Y el mecanismo COVAX está haciendo un llamado para que los países acepten todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud con motivos de viaje. Radio ONU informa.
El mecanismo COVAX, que tiene por misión la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, ha emitido un llamamiento para que los países acepten todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud en sus políticas relacionadas con las medidas de prevención en los viajes nacionales, regionales y locales. Cualquier medida que permita que las personas protegidas solo con unas determinadas vacunas se beneficien de la reapertura de los viajes crearía un doble sistema, ampliando aún más la brecha mundial de vacunación y agravando las desigualdades que tenemos, según un comunicado emitido por COVAX. En un momento en que el mundo está tratando de reanudar el comercio y los viajes, esto es contraproducente, tanto en espíritu como en resultados.
Israel bombardeó este viernes objetivos del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza por primera vez en 2 semanas, y esto como respuesta al lanzamiento contra su territorio el día jueves de globos incendiarios desde el enclave palestino. El ejército ha informado este viernes en un comunicado que aviones de combate atacaron un sitio de fabricación de armas de Hamas, que gobierna de facto el enclave desde el año 2007. Y las fuerzas de Afganistán han tomado el control de la base aérea de Bagram, que hasta ahora fue la principal instalación operacional de los estadounidenses, en medio de la retirada de las tropas de la coalición internacional, confirmó también este viernes el gobierno afgano. Un portavoz del Ministerio de la Defensa afgano confirmó que todas las tropas de la coalición partieron de la base aérea y la base fue entregada a las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional afganas. Con la entrega de Bagram, Estados Unidos pone fin a su presencia militar en el aeródromo más importante de Afganistán, tras casi 2 décadas de conflicto junto a las fuerzas progubernamentales contra los talibanes. La guerra de Afganistán, la más larga de la historia de Estados Unidos, comenzó en octubre de 2001 con la misión de dar caza al líder de Al-Qaeda Osama Bin Laden, el cerebro de los atentados del 11 de septiembre. Luces, cámara, acción. ¿Le gusta la ópera? Pues la Ópera Nacional de Washington tiene parte de su programación estelar de la ópera de Outfield, presentada así con hechos y con actores y con todo el equipo. La Cenicienta de Rossini, por ejemplo, estará también allí. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
El actor y comediante Bill Cosby, de 83 años, fue liberado de prisión esta semana. La Corte Suprema de Pensilvania, como hemos informado, anuló su condena por agresión sexual, argumentando que el actor nunca debió haber enfrentado cargos, ya que había llegado a un acuerdo de no enjuiciamiento hace más de 15 años con la fiscalía. Cosby cumplió 2 años de una sentencia de 3 a 10 años luego de su condena en 2018. Bill Cosby brilló en su papel de esposo y padre en la serie de comedia televisiva de la década de los años 80, The Cosby Show. Sin embargo, su reputación se pulverizó después de que decenas de mujeres lo acusaron de agresión sexual. Su condena fue ampliamente vista como un momento decisivo en el movimiento Me Too, que generó acusaciones contra hombres poderosos en Hollywood y otras esferas. La Ópera Nacional de Washington, como parte de su programa Opera in the Outfield, presentará Cenicienta de Rossini en el National Park de la capital estadounidense. La presentación gratuita será el sábado 28 de agosto. El popular recuento de Rossini de la historia de Cenicienta de Charles Perrault es una producción del director catalán Joan Font y su compañía Els Comedians. Estará interpretada en italiano con títulos en inglés proyectados, hashtag o numeral Opera in the Outfield. Nos vamos a 1997, cuando Backstreet Boys debutan con Quit Playing Games With My Heart, llegando al número 2 de las 100 calientes, detrás de I'll Be Missing You, de Puff Daddy, Faith Evans, un tributo al rapero Notorious. Alejandro Escalona, Voz de América.
Ser libre no solo es romper tus cadenas, sino vivir respetando y mejorando la libertad de los demás. Nelson Mandela. Con esta frase nos despedimos deseándoles que celebren a la distancia el feriado de la independencia de los Estados Unidos. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio a el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción, gracias Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche de viernes. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.